Hola de nuevo, aquí Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias y emergencias, y hoy vengo a hablaros un poquitito del manejo del asma agudo pediátrico, en la línea de mis vídeos, siempre con un enfoque práctico y útil para nuestra vida real, sobre todo porque esta patología es algo bastante frecuente y que nos suele asustar, pues porque son pacientes que se nos pueden complicar de forma muy rápida, ¿vale? La idea es centrarnos en tres preguntas a lo largo de este vídeo. Primero, que reconozcamos la gravedad, cómo hacerlo. Segundo, qué tratamiento tenemos que iniciar en la primera hora. Y tercero, qué señales nos están indicando que este niño puede estar evolucionando hacia un fracaso respiratorio. En el asma pediátrico hay algo que es súper importante. El niño puede pasar de una fase de lucha respiratoria súper visible a otra de agotamiento y esta segunda fase es súper peligrosa y pasan más rápido que los adultos. Por eso no basta con oír las sibilancias, hay que valorar el conjunto de cómo se encuentra todo ese paciente. Por tanto, vamos a empezar por cómo reconocer una crisis, ¿vale? Hay que pensar en una crisis asmática ante un niño que presenta sibilancias y expiración prolongada, generalmente acompañada de tos, dificultad respiratoria y en un contexto compatible. Aunque siempre hay que recordar que no todo sibilante es asma. En el triaje, la primera valoración, tenemos que fijarnos en el aspecto general, la frecuencia respiratoria, la saturación, el trabajo respiratorio que presente y la capacidad que tenga el niño para hablar, llorar, beber o interactuar. El triángulo de evaluación pediátrica nos es súper útil en este contexto. Los signos de alarma son súper importantes en el niño pequeño. Silencio auscultatorio, presencia de agotamiento, cianosis, alteración del nivel de conciencia o una saturación persistentemente baja nos tiene que levantar todas las alarmas. Y una idea súper útil en las urgencias pediátricas para cualquier patología es que un niño que esté demasiado quieto, poco reactivo o somnoliento puede estar muchísimo peor que el que llora y se defiende y lo oímos desde la sala de espera, ¿vale? En una crisis leve o moderada solemos encontrar sibilancias, expiración alargada y trabajo respiratorio, pero el niño aún nos mantiene una ventilación razonable, una interacción con nosotros o con el entorno conservada y no nos muestra signos de agotamiento. Pero en una crisis grave la situación cambia y esto es lo que tenemos que identificar. Aparece un tiraje intenso, en ocasiones aleteo nasal, dificultad para hablar o beber, la postura de trípode o una entrada de aire que se ve claramente que es muy pobre. El dato más extremo es el silencio auscultatorio, que no significa mejoría, sino que la ventilación está realmente muy comprometida. Por tanto, la gravedad no se decide solo por un dato, se decide integrando aspecto ventilación, esfuerzo respiratorio y oxigenación del niño. Tratamiento inicial. El núcleo del tratamiento en la primera hora se basa en broncodilatación, oxigenoterapia si es necesaria y corticoide sistémico precoz. El salbutamol suele ser el fármaco de rescate principal. Si el niño coopera, el inhalador presurizado con la cámara espaciadora es una opción muy eficaz. Por eso siempre educamos a nuestros pequeños pacientes y sus familiares que cuando vengan a urgencias se traigan su propia cámara, ¿vale? Inhaladora. Si la crisis es moderada o grave o la coordinación no es buena, vamos a usar la nebulización con oxígeno, ¿de acuerdo? En general, el tratamiento inicial se organiza en varias tandas durante la primera hora. Tanda, descanso, revaluación, tanda, descanso, revaluación, ¿vale? Y la revaluación no solamente es poner el pulso, es auscultarles, ver cómo se encuentra en su conjunto. Además, si hay hipoxemia, tenemos que administrar oxígeno para mantener la saturación al menos en torno a un 92%, ¿vale? Por deciros una cifra. El corticoide sistémico hay que darlo pronto, no hay que retrasarlo. ¿Por qué? Pues porque el corticoide es lo que nos va a mantener de forma más crónica la vía aérea permanentemente abierta, ¿vale? No hay que esperar una respuesta completa al broncodilatador para decidir a ponernos el corticoide. Por tanto, ¿qué fármacos tenemos que tener en cuenta? Tenemos claro cuatro grupos, ¿vale? El primero, salbutamol, que es la base del rescate y se puede administrar con cámara o nebulizado según la colaboración y situación clínica del niño. Segundo, el bromuro de ipratropio, que se añade al inicio en crisis moderadas y graves porque me va a mejorar la broncodilatación en este escenario. Tercero, el corticoide sistémico, dexametasona, prednisolona, lo que tengamos en el protocolo, que actúa sobre qué, sobre la inflamación y me va a ayudar luego a reducir recaídas y necesidad de ingreso. Y cuarto y último es el sulfato de magnesio intravenoso, que esto igual os suena a chino, pero es que se reserva para crisis muy graves o con mala respuesta. Se tiene que valorar eso sí, siempre según protocolo del centro y decisión médica. La revaloración es fundamental, ¿vale? Después de cada tanda terapéutica hay que volver a mirar al niño. Esta revaloración es una parte activa del tratamiento, no es un trámite. Tenemos que revisar la frecuencia respiratoria, la saturación, la auscultación, si el tiraje va más o menos, la entrada del aire, el aspecto general y el nivel de conciencia de nuestro pequeño paciente. Es un error que nos quedemos solo con que la saturación ha mejorado, pero el niño sigue exhausto con muy mala ventilación. Sí, el ventilador, el monitor nos puede tranquilizar, pero el paciente no. Entonces lo que hay que hacer es mirar al paciente a la cara, como siempre os digo en todos mis vídeos. Una buena respuesta significa menos trabajo respiratorio, mejor ventilación, mejor aspecto y menor necesidad de broncodilatador. Si esto no ocurre, hay que pensar en una escalada terapéutica. Por tanto, ¿cuándo escolar y cuándo pedir ayuda urgente? Los datos de fracaso inminente son muy claros, el silencio auscultatorio, la fatiga progresiva, la somnolencia, la confusión, una hipoxemia mantenida o disminución del esfuerzo respiratorio porque el niño ya no puede más. Una de las cosas que más insistimos a los padres de niños asmáticos es que no aguanten a ver si mejora, si el niño ya está con mucho tiraje, que traerlo para nebulizar al centro de salud a urgencias cuanto sea precoz. En este punto, en el paciente está crítico, hay que revisar de forma precoz y concreta el equipo, mantener la monitorización continua, preparar la vía venosa, la medicación extra, anticipar la posible necesidad de un soporte respiratorio avanzado, incluso si hiciera falta, ¿vale? En el asma pediátrico es lo que os digo, es que llegar tarde a la escalada puede ser peligroso. Esto es tan importante para vosotros como sanitarios como para los familiares de los niños asmáticos. Es preferible pedir ayuda antes que normalizar una mala evolución de estos pacientes. Por tanto, y ya para terminar, errores frecuentes que solemos cometer o que suelen cometer. El primero, infravalorar la gravedad, porque todavía oigo sibilancias. Ojo, el silencio auscultatorio es todavía peor. El segundo, que se retrase la administración de corticoides sistémicos en el niño que está acogido, ¿vale? El tercero, que no se registre la tendencia clínica entre tandas, es decir, que no evaluemos entre tanda y tanda de broncodilatador cómo evoluciona nuestro paciente. Y ya para terminar, quiero que os quedéis con una cosa. En el asma agudo pediátrico, la primera hora es clave. Reconocer la gravedad, tratar de forma precoz y reevaluar con métodos una competencia esencial de enfermería de urgencias que debemos tener súper integrada. Esto es súper importante también si trabajamos en extrahospitalaria o en centros de salud, porque estos pacientes pediátricos graves muchas veces no entran a urgencias, sino que de entrada van a su pediatra o nos llaman desde domicilio cuando ya es un poquito tarde. Con esto me despido y espero que esté todo fenomenal. ¡Hasta luego!